Otra vez, buenas tardes y pues si quieren acompañarme abriendo sus Biblias, estamos en el segundo capítulo de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Y esta tarde vamos a tocar los versículos 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Muy bien, pues para empezar quiero decir, la Biblia nos afirma que Dios es verdad. La Biblia nos afirma que Dios habla verdad. La Biblia nos afirma que Dios no puede mentir. Pero también nos dice que su, contrincante o adversario, el adversario del diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira y el engañador de este mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué razón muchas personas a las que les venimos con las buenas noticias de salvación de Jesucristo no quieren escuchar nada acerca de él? Y yo creo que para entender o para poder entender un poco el porqué de esto, tendríamos que regresar al inicio o al comienzo de la creación del hombre, en donde vemos ahí claramente a Satanás engañando de una manera astuta a Eva, haciéndolo torciendo la verdad de Dios. La mejor mentira es aquella que tiene la mayor cantidad de verdad. Con 1% de mentira, ya es una mentira que no es 100% verdad. Y actualmente nosotros, estamos viviendo en una pandemia. Y no me estoy refiriendo a la pandemia del coronavirus. Estoy refiriendo a la pandemia espiritual de la falsa doctrina acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la Biblia, etc. Y parece que Satanás está trabajando pues muy fuertemente para destruir. Y siempre lo ha hecho, esa ha sido su meta desde un principio, destruir la verdad de Dios que nos ha llegado a través de Jesucristo su Hijo y de su palabra. Basta con que nosotros volteemos a ver a nuestro alrededor. ¿Cuáles doctrinas de la Biblia están siendo atacadas actualmente? ¿Cuáles doctrinas de la Biblia están siendo atacadas actualmente? Ok, miren, la verdad es que yo pudiera generalizar y decir todas. Una de ellas, esa. Pero todas las doctrinas de la palabra de Dios están siendo atacadas. Hay ataques en contra de la deidad de Cristo, ataques en contra de la deidad del Espíritu Santo, ataques en contra de la Trinidad, de la inerrancia de las Escrituras o de la Biblia. Hay evangelios falsos y hay ideas falsas de cómo puede uno llegar a vivir una vida verdaderamente espiritual. Muchas ideas falsas de cómo podemos llegar a ser nosotros espirituales hoy en día. Así es que aquí Pablo, en los próximos versículos, le hace un reto a Timoteo. Y digo, pues esta carta fue una carta personal que el apóstol escribió a Timoteo, pero también hemos dicho que es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, también tiene un efecto para cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo. Así es que esto no es solamente para Timoteo, sino que también nos toca a nosotros. Y el reto que le va a hacer Pablo aquí es de que debemos estar bien, bien afianzados, con raíces bien profundas ¿En qué? ¿En qué? ¿Dónde deben estar nuestras raíces profundas? En la palabra de Dios, en las escrituras. Y además le va a decir también a Timoteo aquello que él debe evitar a toda costa. Y eso es la influencia de las falsas doctrinas, la influencia de la filosofía humana, el razonamiento humano que se ha metido o introducido dentro de la iglesia. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero ¿cómo es que nosotros podemos evitar caer o ser influenciados por la mala enseñanza, por la falsa doctrina? Pues vamos a hablar hoy de tres características que debe de tener el buen obrero de Cristo. Y antes de comenzar, vamos a hacerlo con palabra de oración. Padre, Señor, estamos hoy ante ti para escucharte, para escuchar tu palabra, y te pido que abras nuestros corazones. Te pido que quites la venda de nuestros ojos para que podamos entender lo que tú nos dices en tu palabra, sobre todo para poderlo aplicar también a nuestras propias vidas. Te pido, Señor, que nos guíes esta tarde a través de tu palabra y que sea de mucho ánimo para nosotros los creyentes y que sea también un reto para cada uno de nosotros que decimos ser hijos tuyos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Así es que vamos a ver tres características que debe tener el buen obrero de Cristo. Si tú dices ser un obrero de Cristo, un siervo de Cristo, estas son cosas que debemos de estar anhelando hacer. Y la primera de ellas es que el buen obrero de Cristo no discute sobre palabras. Les pedí que memorizaran dos versículos esta semana. No sé quién lo hizo o no, pero espero que lo hayan hecho. Vamos a leer el primero de ellos, que es el versículo 14, que dice Pablo aquí, recuérdales esto, le está hablando a Timoteo, encargándole solemnemente en presencia de Dios, que no qué, que no discutan sobre palabras, lo cual no aprovecha para nada y lleva a los oyentes a la ruina. Así es que Pablo comienza diciéndole aquí a Timoteo, las primeras palabras son, recuérdales esto. ¿Cuántas veces nos tienen que recordar las cosas, no? Yo soy bien cabeza dura. Y me dicen algo ahorita, sí, yo me acuerdo al rato, lo hago. Y al ratito, oye, ¿qué pasó? ¿No lo has hecho? ¡Ay! Perdóname, recuérdamelo más al rato y al rato lo hago, ¿no? Y así estamos. Y Pablo está diciendo aquí, recuérdales esto. ¿A quién les está hablando Pablo aquí? Pues seguramente lo está haciendo, o se está refiriendo aquí, a que le recuerde a la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. ¿Y qué debía recordarles Timoteo a los de la iglesia de Éfeso? Bueno, todo lo que hemos visto en el capítulo 2 desde que empezamos. Si recuerdan, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales que sean como maestros, enseñando a otros la palabra de verdad. Recuérdales que sean como soldados, sacrificándose por otras personas. Recuérdales que sean como atletas, bien disciplinados y que estén compitiendo conforme a las reglas. Recuérdales que sean como granjeros, que estén trabajando duro para disfrutar del fruto de su trabajo. Y le sigue diciendo, ¿no? Recuérdales de Jesucristo. ¿Qué tenía que recordarles de Cristo? Pues que Cristo había resucitado de entre los muertos y que también era descendiente ¿de quién? Del rey David. Recuérdales, Él era nuestro Mesías. Él es nuestro Mesías. Él es el que estábamos esperando. Recuérdales también de hacer el trabajo de un evangelista. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? ¿Por amor a quiénes? Al prójimo, por los escogidos. ¿Ya recordaba un poquito? Tenemos que estar hablando a otros porque Dios tiene a sus escogidos. Recuérdales de que aun a pesar de que estén pasando por sufrimientos, por pruebas, etc., un día resucitarán y estarán con el Señor. Y si aún están sufriendo y si perseveran hasta el final, recuérdales que reinaremos un día con Él. Todas estas cosas debía Timoteo recordarles a los de la iglesia de Éfeso. Todas estas cosas son buenas cosas a los creyentes para animarles a continuar siendo fieles al Señor y sirviendo al Señor con nuestras vidas. Ahora, a continuación, Pablo le hace una advertencia a Timoteo, y es una advertencia para nosotros también acerca de aquellas cosas que debemos estar evitando a toda costa. Y vamos a leer ahí y lo hace, fíjense bien, lo hace además dando un mandato firme y muy serio, y pone como testigo aún a Dios mismo de esto. Versículo 14, la segunda parte del versículo 14 dice, recuérdales que dice, ahí recuérdales esto, encargándoles solemnemente que, en presencia de Dios, que no discutan sobre palabras. Timoteo, evita la discusión de palabras. Evita la falsa doctrina. Evita la falsa enseñanza basada en este tipo de discusiones de palabras. Y no es la primera vez que Pablo le habla a Timoteo acerca de estas cosas. En su primera carta también lo hizo en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Algo muy similar le dijo a Timoteo en esa primera carta. Ahora, ¿por qué debemos evitar nosotros entrar en discusiones de palabras? Permitir que la influencia de las filosofías o razonamientos humanos estén en choque con la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de evitar eso? Bueno, Pablo dice a continuación, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Así es que el efecto principal de la falsa enseñanza es que lleva ¿a qué? A la ruina a aquellas personas que lo están escuchando. Y esto no quiere decir que sea malo discutir acerca de ciertos pasajes de la Biblia. No quiere decir tampoco que no podamos discutir sobre el significado de ciertas palabras en la Biblia para poder aclarar cierto pasaje de las Escrituras. Pero lo que sí quiere decir es que debemos de evitar a toda costa entrar en una guerra de palabras con otras personas. Eso es lo que significa literalmente. Discusión de palabras es entrar en una guerra de palabras que no está centrada en la revelación de Dios, sino más bien en el razonamiento humano. No debemos de poner a la Biblia a competir con el razonamiento humano. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué no debemos hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué dice? No aprovecha para nada. Y además dice Pablo, lleva a la ruina a aquellas personas que lo están escuchando. Y yo creo que ese es un problema de la iglesia hoy en día. La iglesia actualmente ha entrado en ese juego de palabras, esa discusión de palabras, y ha permitido la entrada a la influencia de filosofías del mundo en sus propias enseñanzas. Hay una mezcla para estar bien con el mundo y para estar bien con Dios, ¿verdad? Estamos mezclando. Si no me crees, pregúntate, ¿desde cuándo fue que la iglesia comenzó a permitir que ya el aborto, pues ya no sea ningún problema hablarlo dentro de la iglesia, como si fuera algo normal o algo de elección? ¿Desde cuándo se permitió la entrada a ese tipo de pláticas dentro de la iglesia? ¿Desde cuándo se permitió, o cuándo fue la primera vez que se permitió que una mujer sea predicadora o pastora? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el hombre permitió que ideas del mundo entren o influyan dentro de la iglesia. ¿Cuándo sucedió que ahora ya la homosexualidad, ¿verdad?, no se considera como un pecado, sino como una elección o algo, pues así nació la persona. Cuando la Biblia habla claramente que la homosexualidad es un pecado. ¿Desde cuándo los hombres o los esposos en casa dejaron de ser la cabeza del hogar? ¿Desde cuándo la mujer dejó de realizar la función principal que Dios le dio, que es cuidar y educar a sus hijos? Ahora ya se considera como algo malo, degradante. Ah, que tú te quedes en casa para cuidar de tus hijos, de tu familia. No, hombre. Allá afuera, mira, está el dinero. Y vaya que podemos, más que los hombres. Son cosas que no nos damos cuenta, pero se han introducido sutilmente dentro de la iglesia. ¿Y sabes qué? Todo eso que acabo de mencionar está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y más bien, ¿sabes de dónde viene? Del orgullo, del razonamiento, del ser humano. Que por cierto está en guerra con la palabra de Dios. Pero sin embargo lo hemos aceptado, lo hemos asimilado como algo normal y que se puede entrelazar con lo que dice la palabra de Dios para estar bien con el mundo y para estar bien con Dios. Pero Pablo dice ahí en la última parte del versículo, Timoteo, esto para nada aprovecha. Y además lleva la ruina a los que escuchan. No hay una ganancia espiritual en esto. Y el resultado es la ruina para los hombres. Así es que el efecto principal de la falsa enseñanza es que lleva a la ruina a los que escuchan. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para ruina en el idioma griego es la palabra catástrofe. ¿Te suena? Pues es palabra griega. ¿Qué es catástrofe? Cuando decimos, ¡ay, sucedió una catástrofe! ¿Eh? Destrucción. Exacto, le diste al grano ahí. ¿Eso es lo que quiere decir catástrofe? Destrucción. Y hay solamente una vez más en todo el Nuevo Testamento que se utiliza esta misma palabra, además de la que estamos viendo ahorita. Yo creo que tenemos que ir ahí para poder entender lo que significa realmente catástrofe. Vamos a Segunda de Pedro, abran sus Biblias, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y aquí queda bien claro cuál es el significado de esa palabra catástrofe. Capítulo 2, Segunda de Pedro, y dice el versículo 6. Dice, también condenó a la catástrofe, aquí se traduce como destrucción, es la misma palabra que está utilizando Pablo en su segunda carta a Timoteo, condenó a la catástrofe a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de venir impíamente después. Destrucción quiere decir simplemente reducir a qué. A cenizas, destrucción total. ¿Y en qué sentido destruye a los que escuchan entonces aquí la falsa enseñanza? Pues la falsa enseñanza condena a aquellas personas que la escuchan a la perdición eterna, la perdición de sus almas. Vamos a ver a lo que nos está llamando aquí Pablo. Es que debemos evitar a toda costa, huir a toda costa de la enseñanza falsa que está tratando de mezclar las sutilezas de este mundo, las influencias de este mundo, las filosofías de este mundo con la palabra de Dios. Pablo dice, evita a toda costa eso, porque no hay ningún provecho y porque lleva la ruina a los que la escuchan. Así es que el buen obrero de Cristo debe evitar que discusión de palabras. Vamos a la segunda característica ahora. El buen obrero de Cristo también debe manejar bien su tiempo. Leemos el versículo 15, ahí regresando a 2 de Timoteo 2. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien o con precisión la palabra de verdad. Cualquier persona que enseña algo que no refleje con precisión lo que dice la palabra de Dios, debe sentir vergüenza de sí mismo. La pregunta es, ¿cómo evitamos nosotros como obreros de Cristo ser avergonzados? Bueno, otra vez leemos la primera parte del versículo 15. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo obtiene un obrero calificado sus habilidades para su trabajo? ¿Cómo obtenemos habilidades en nuestro trabajo? ¿Sentándonos a ver varias horas la televisión durante el día? No. Un obrero calificado obtiene sus habilidades siendo ¿qué? Diligente, utilizando bien su tiempo. ¿Sí? ¿Qué tan eficientes somos nosotros? ¿Qué tan diligentes somos nosotros para utilizar el tiempo que Dios nos ha dado en este mundo? Yo lucho, honestamente, en lo personal, yo lucho con usar bien mi tiempo, con ser sabio, ser diligente en usar mi tiempo. Hago planes para estudiar su palabra, para leer su palabra, para tratar de memorizar versículos de la Biblia, orar, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre hay otras cosas que me desvían de lo que quiero hacer. Siempre hay, me salen otras cosas que tengo que terminar y que tengo que hacer. Y no son cosas que sean necesariamente malas, pero son cosas que tengo que hacer a veces. Pero el punto aquí principal es que Dios nos está ordenando a ser diligentes con nuestro tiempo. Y eso quiere decir, diligente quiere decir dar nuestro máximo esfuerzo. Hacer lo mejor que podamos para poder ser obreros calificados para servir a Cristo sin sentirnos avergonzados de nuestra fe. El punto principal es que, ¿de quién debemos estar buscando la aprobación nosotros, los cristianos, los obreros cristianos? ¿De quién buscamos la aprobación? ¿Con quién queremos bien? Con Dios. No buscamos la aprobación de los hombres. Si yo busco la aprobación de los hombres, es fácil. Es fácil. Ustedes cuando me ven, lo único que ven de mí es esto. Pero no me ven durante toda la semana qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy viendo en la televisión, cuánto tiempo estoy dedicando a esto y al otro. Por eso el obrero cristiano debe estar buscando su aprobación de Dios, no de los hombres. Dios nos ve todo el tiempo. Él sabe dónde está realmente nuestro corazón. Entonces yo te pregunto a ti, ¿de quién estás buscando tú hoy la aprobación para hacer lo que haces para servir a Cristo? Así es que el buen obrero de Cristo debe manejar bien su tiempo. ¿Y cuál era la primera? El buen obrero de Cristo no discute ¿qué? Sobre palabras, ¿ok? Vamos a la tercera. Y esa es que el buen obrero de Cristo maneja con precisión sus herramientas. Ay, joder, esta sí me pegó. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja ¿con qué? Precisión la palabra de verdad. Todos ustedes que me conocen, o por lo menos me conocen un poco, saben que soy un inútil para utilizar herramientas de trabajo. Si no me creen, pregúntenle a Néstor, a Abel, hasta se está riendo por dentro, Abel. Ahorita no muestra mucho externamente, pero yo sé que se está burlando. Pregúntenle a Miguel. Cuando me han invitado alguna vez a trabajar o que les he ido disque a ayudar de estorbante, que me vean manejando las herramientas. Agárrate el soso, Alejandro. Para empezar, no sabía ni qué era el soso. A mí, la verdad, Me impresiona la habilidad que tienen estos hombres para manejar herramientas. O sea, yo veo una herramienta y, no hombre, cortar este pedacito de madera y hago unos cálculos con regla, casi quiero ahí todo. Y estos hombres llegan, ya estás en una puerta. Vas, ahí está la puerta. Y yo sufro con el uso de las herramientas. No soy hábil con las herramientas. Ahora, supongan ustedes, y este es un gran supongan ustedes, que yo les digo que soy un hábil carpintero. Ay, ya se están riendo, ¿verdad? Por eso les dije, supongan que soy un habilidoso carpintero que sabe manejar con precisión sus herramientas y yo me anuncio ante ustedes y ustedes me mandan a hacer un trabajo y me dicen, María me contrata en su casa para hacerle una mesa para su comedor. Ah, fácil, pues una mesa, qué chiste puede. Una mesa rectangular para su comedor. Pues qué chiste puede tener, ¿no? Voy, compro la madera, hago los cortes de madera que tengo que hacer, ensamblo la mesa, la lijo, la barnizo, y se ve bonita según yo. Y le llamo a María y le digo, María, aquí está, ¿qué te parece? Y María se me queda viendo y digo, ¿qué, Alejandro? ¿Qué no dijiste que iba a ser dijimos que iba a ser rectangular la mesa? Esto parece más un trapezoide que un rectángulo. Las patas están chuecas, está coja. Y yo le digo a María, bueno, la verdad es que sí me quedó un poquito chueca, pero está cerca, ¿no? La verdad es que me debería de dar vergüenza decir o anunciarme yo como un carpintero hábil por no saber manejar adecuadamente las herramientas. Y así somos muchas veces como cristianos también. De la misma manera, el buen obrero de Cristo debe saber manejar, como Pablo dice aquí, con precisión la palabra de verdad, la Biblia. Yo te pregunto a ti, y sobre todo a los que ya tenemos años de haber creído o dicho de haber creído en Cristo, ¿no? Si hoy, por ejemplo, un no creyente llegara contigo y te pidiera que le explicaras cómo puede llegar él a ser cristiano, ¿pudieras tomar ahorita tu Biblia y guiarlo y conducirlo por ciertos pasajes de la Biblia sin mandarlo a Alejandro, sin mandarlo al pastor, sin mandarlo a... ¿Pudieras tú conducir a una persona por medio de las Escrituras a Cristo? ¿Te has preparado memorizando versículos para conducirlos a Cristo? ¿Te has preparado para estudiar ciertos pasajes de la Biblia para poder defender de alguna manera la fe que dices tener? ¿O somos cristianos, dice que nos anunciamos muy hábiles, pero solamente nos sentamos aquí, cada domingo venimos, escuchamos, pues ya está el que nos va a enseñar y ahí hasta ahí es mi papel? No debe ser así, ¿verdad? Si yo digo que soy un obrero de Cristo, pero no sé usar con precisión la palabra de Dios, entonces debería sentir vergüenza de llamarme cristiano. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, el obrero de Cristo, el buen obrero de Cristo, maneja con precisión la palabra. Eso es, literalmente hace cortes derechos y precisos. No como la mesa que yo le hice a María. Imaginaria, ¿verdad? El obrero cristiano no juega con las palabras de Dios. No toma las cosas a la ligera porque sabe que si lo hace, no va a traer ningún provecho y va a llevar a la ruina posiblemente a aquellas personas que le están escuchando. Segunda de Corintios 2:17, no vayan allá, pero dice Pablo ahí a la iglesia de Corintios, pues no somos como muchos. Él se está refiriendo a sí mismo y lo que él enseñaba, que comercian la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios solamente para sacar un beneficio personal para sus propias vidas. Utilizan la palabra de Dios solamente como un negocio para ganar ellos mismos algo por lo que enseñan. Pablo dice, más bien, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. con sinceridad debemos estar buscando invertir tiempo para manejar correctamente y con precisión la palabra de Dios para ser capaces de poder conducir a otros a la verdad. Así es, ¿cuáles son las tres características de las que hablamos? A ver, díganmelas. El buen obrero de Cristo no qué, no discute sobre palabras, no pone la palabra de Dios a la par con las filosofías de este mundo para sacar algo. ¿Por qué no? Porque no aprovecha para nada y porque solamente va a llevar a la ruina a las personas. Luego dijimos que el buen obrero de Dios también maneja bien ¿qué? Su tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo cada uno de nosotros en prepararnos para presentar el evangelio a otras personas, para enseñar a otras personas, para compartir a otras personas? Y por último, el buen obrero de Cristo debe saber manejar ¿con qué? Con precisión, hace cortes derechos, precisos. La palabra de verdad es la palabra de Dios y debemos estar preparados para compartirla tal y como es, de manera pura y sincera en nuestro corazón. Ahora, si ustedes me permiten, ya para terminar, quisiera decir una cosa más acerca de qué es manejar la palabra de verdad con precisión. Manejar la palabra de verdad con precisión también significa decirle a las personas, a cada una de ellas, cuál va a ser su herencia y su porción en la eternidad. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay buenas noticias, ¿no? Pero también hay malas noticias. ¿El evangelio son qué? Buenas noticias, pero si las crees, porque si no crees lo que dice el evangelio también conlleva en sí mismo malas noticias. Y debemos decir las dos noticias a toda persona, ¿sí? Eso es parte también de saber manejar con precisión la palabra de verdad. Necesitamos decirle a las personas que creen en Jesucristo que van a ser guardados por la gracia de Dios para tener su porción en la vida eterna. Pero también debemos decirles a aquellas personas que no creen en Dios y que rechazan a Jesucristo como Salvador, que un día morirán en sus pecados. Y morir en sus pecados quiere decir morir sin que sus pecados hayan sido lavados por la sangre de Cristo. Y entonces irán también al castigo eterno. Ahí están las dos noticias. Hay un cielo, sí, hay buenas noticias para los que creen, pero también hay un infierno, hay un castigo eterno para aquellos que rechazan a Cristo como Salvador. Si tú has creído en Cristo, ¿cuál va a ser tu herencia? La vida eterna, el cielo. Y si tú no lo has hecho, y a menos de que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, tu herencia eterna serán las tinieblas, el llanto y el crujir de dientes. Es lo que la Biblia llama el lago de fuego, el infierno, la condenación eterna. Recibimos nosotros, a lo mejor ustedes también, el devocional este que se llama el pan diario. ¿Cuántos de ustedes reciben el pan diario en sus casas? Bueno, cada año llega su vencimiento y llega con un papelito que pues dice cosas así, ¿no? Si usted quiere renovar por un año más, hágalo ahora. Si usted quiere cancelar su suscripción en este momento, hágalo ahora. Si usted tiene alguna sugerencia para nosotros, hágalo ahora. Si usted ha cambiado su domicilio y es nuevo, por favor, anótelo ahora. Ya adoptaron la palabra que se repite siempre, ¿verdad? Ahora, 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 ahora. Y yo creo que esto, y así debe ser la manera en que nosotros debemos de responder cuando escuchamos las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora. ¿Sabes qué? Hoy, ahora, en este día, puede ser tu último día aquí en la tierra. Puede ser que mueras por alguna enfermedad, puede ser que mueras de manera natural o por un accidente. Pero hoy pudiera ser ese último día que tengas tú aquí en la tierra. Entonces, como el folletito dice, ¿no? ¿Por qué no reconocer tu pecado ahora y decirle al Señor: Señor, soy pecador, te necesito, ahora te necesito? ¿Por qué no recibir ahora la misericordia de Dios de la cual hablamos en Tito 3 para que seas salvo el día de hoy, como lo fue el ladrón en la cruz, en sus últimos momentos, cuando se entregó a Cristo y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? Hoy, ahora. ¿Por qué no creer hoy mismo, ahora, en Cristo? No esperes para mañana. Hay un dicho, ¿no? Que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana pudiera ser muy tarde ya. Si hoy te sorprende la muerte y no has creído y no han sido lavados tus pecados por Cristo, siento decirlo, pero irás al castigo eterno, un lugar donde la Biblia describe horrible para toda la eternidad. Pero también hay buenas noticias, y hoy es el día. Si tú no has abierto tu corazón, ábrelo hoy. Dile a Jesús, dile a Cristo, dile a Dios: entra a mi vida. Sé que soy pecador, sé que no puedo salvarme por mí mismo, sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz, quiero creer en ti. Entrega tu vida hoy a Cristo. ¿Y sabes qué? La promesa es que hoy, como lo hizo el ladrón, estarás, si tú llegas a morir hoy, hoy estarás con él en el paraíso, en su presencia para siempre. ¿Por qué no hacer lo mismo que hizo el carcelero de Filipos? Y con esto termino. En Hechos 16, 29, dice: ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para recibir a Cristo? Pues dice, y para tener vida eterna, dice: entonces él pidió luz, hablando al carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y uno pudiera decir que Pablo le sacó una listota, ¿verdad?, de buenas obras que tenía que hacer antes de ir al cielo. Pero no fue así. La respuesta de ellos fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y espero que no te enojes como se enojó mi amigo Ernesto cuando le dije que solamente poniendo su fe en Cristo podía ser salvo. Pablo está diciendo: lo único que necesitas es creer en Jesucristo y serás salvo. Hay un dicho, otra vez dije: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en lo espiritual, déjame decirte que eso tiene implicaciones para toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la convicción que nos das a través de ella. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obreros buenos, buenos obreros de tu Hijo Jesucristo. Te estamos agradecidos, Padre, porque la verdad es que has tenido tanta misericordia por nosotros, tanta paciencia, Señor, en otros años pasados que te despreciamos, te rechazamos, te ignoramos. Y nos guardaste con vida hasta el momento que llegamos a creer en tu Hijo Jesucristo. Y ahora podemos decir, Señor, con toda la alegría de nuestro corazón, que si llegamos a fallecer hoy, dejar este mundo, estaremos un día ante tu presencia. No porque somos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque el justo, tu Hijo Jesucristo, pagó por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Y te pido, Señor, si hay alguien en esta tarde aquí que aún no ha llegado a depositar y a creer al 100% en tu Hijo Jesucristo como Salvador, que lo pueda hacer hoy mismo, que no dejemos las cosas para otro día, sabiendo que otro día pudiera ser que no llegue. Gracias, Padre, nuevamente te doy y oramos por todos nosotros, que nos guíes, nos acompañes durante toda la semana y que ponga, Señor, el deseo en cada uno de nosotros de estar compartiendo de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.